Il y a des violences qui sont inacceptables. Inacceptables dans une démocratie.
Occurren actos terroristas en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia.
Today's ruling from the Supreme Court affirms what millions across this country already know.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aprueba matrimonios homosexuales en toda la nación.
We are here today to remember a man of God who lived by faith.
Y el presidente Obama pronuncia panegírico en histórica iglesia de Carolina del Sur.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Viernes negro en el mundo, 4 ataques terroristas en 4 diferentes países enlutan a cientos de hogares en Europa y África. Francia, Túnez, Kuwait, Somalia fueron los blancos en los que murieron en su mayoría civiles. El repudio mundial se ha hecho sentir y el Departamento de Estado ofreció cooperación con los países que han sido epicentro de estos ataques.
No solo condolencias a las víctimas ofreció el Departamento de Estado tras los ataques sufridos en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. También elevó las alertas para los ciudadanos estadounidenses en esas naciones y reiteró su compromiso en la lucha contra los extremistas.
Seguiremos trabajando con todos nuestros aliados para enfrentar esta amenaza compartida frente al terrorismo y la violencia extremista, para degradar y destruir la capacidad de estos grupos terroristas de perpetrar estos cobardes ataques.
En Túnez, una vez más, el blanco fueron turistas, especialmente europeos, que disfrutaban sus vacaciones en el hotel de una reconocida cadena española.
Vine esta mañana a ver a un amigo y me pidieron que me quedara fuera unos momentos. Ahí escuché las ráfagas en la playa. Luego el pistolero vino hacia la piscina. Vi morir a un hombre y vi a una mujer con la pierna herida.
Al menos 37 personas fallecieron en el ataque. El caos también cubrió el rezo en una mezquita de Kuwait, en donde un atacante suicida causó la muerte de más de 30 personas. En otro atentado atribuido al autodenominado Estado Islámico, un hombre apareció decapitado en Francia en las inmediaciones de una compañía química estadounidense con sucursal en Lyon. Tan preocupante como los ataques, son los detalles que comienzan a conocerse sobre uno de los perpetradores.
Sabemos que estaba vinculado al movimiento salafista, porque estaba en la lista de seguridad del Estado desde 2006, y el ministro del Interior nos dijo que su vigilancia había cesado en 2008. Creo que si tenemos que lidiar con terroristas, debemos asegurarnos de que esa vigilancia se mantenga el mayor tiempo posible.
Lina Correa, para La Voz de América.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hizo este viernes, al aprobar en todo el territorio estadounidense, tomó una decisión histórica, el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Estados Unidos debe estar muy orgulloso.
Con esta frase, el presidente Barack Obama celebró la apretada e histórica decisión de la Corte Suprema estadounidense. Los números muestran el nivel de debate en el interior del organismo y la eufórica reacción de quienes se reunieron alrededor del tribunal para escuchar la sentencia que autoriza en todo el territorio estadounidense el matrimonio entre parejas homosexuales.
Se siente que es lo correcto. Yo comencé a luchar hace 22 años y es increíble cuando usted considera el cambio en este periodo.
Estoy muy feliz y sorprendida de que esta decisión saliera tan rápido, pero teníamos mucha confianza de que los jueces iban a decidir lo correcto.
Esta última batalla comenzó con este hombre, originario de Ohio, donde después de compartir su vida con su pareja, ya fallecida tras una penosa enfermedad, decidió reclamar ante el máximo tribunal de justicia del país los derechos que su estado no le reconoció.
El estado de Ohio, en el que viví, pagué impuestos, no me permitió escribir mi nombre en el certificado de defunción de John. Ningún estadounidense debe sufrir esta indignidad nunca más.
El propio presidente Obama lo llamó, tras conocer el histórico fallo, para felicitarlo por su triunfo. Pero la decisión no fue unánime y esta división se refleja en testimonios como este.
Esto es decepcionante porque la Corte debió respetar el hecho de que nada en la Constitución requiere la redefinición del matrimonio.
Debate que de seguro se trasladará a la contienda por la presidencia estadounidense y que marcará diferencias entre los aspirantes a la Casa Blanca. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
El presidente Barack Obama pronunció un apasionado discurso este viernes sobre la historia racial de Estados Unidos durante un panegírico al pastor y senador estatal que resultó asesinado durante un tiroteo en una legendaria iglesia negra de la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur.
We are here today
Hoy estamos aquí para recordar un hombre de Dios que vivió con fe. Un hombre que creyó en las cosas que veía. Un hombre que creía en que había mejores días por venir, a menudo la distancia. Un hombre de servicio que perseveró sabiendo muy bien que no recibiría todas las cosas que se le prometieron, porque él creyó que sus esfuerzos le darían una mejor vida o le darían una mejor vida a quienes lo siguieran. El presidente Obama también habló de los derechos civiles.
Martin Luther King Jr. preached from his pulpit.
Martin Luther King predicó desde este púlpito y las marchas por los derechos civiles comenzaron desde sus escalinatas. Esta iglesia ha sido un lugar sagrado no solo para negros o no solo para cristianos, sino para cada estadounidense que le interese la constante expansión de los derechos humanos y de la dignidad humana en este país, la primera piedra para la libertad y justicia para todos. Eso es lo que esta iglesia representa.
Amazing grace, how sweet the sound.
El presidente Obama habló de que la gente debe ser más tolerante en la sociedad y promover el bienestar de todos. Allí lo oímos interpretando el tema tradicional estadounidense Amazing Grace. El jefe de Estado mencionó los nombres de las 9 víctimas involucradas en la tragedia ocurrida en la histórica iglesia de Charleston, Carolina del Sur. Un nutrido grupo del gremio periodístico de Venezuela marchó pacíficamente para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro el cese de la censura y en defensa de la libertad de expresión e información consagrada en la Constitución de ese país.
Un día antes de la conmemoración del Día del Periodista en Venezuela, un grupo de comunicadores sociales, profesores y estudiantes marcharon este viernes en la ciudad de Caracas en defensa de la libertad de expresión. A este respecto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, aseguró a La Voz de América que los periodistas no son delincuentes, por lo cual exigió mayor respeto por parte de las autoridades.
Por esa razón, nosotros estamos haciendo hoy una caminata pacífica, en silencio, para que sean reconocidos los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza la libertad de expresión.
En ese mismo sentido, el secretario nacional del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, agrega que la idea de la manifestación es alzar la voz ante las autoridades por las casi 350 agresiones de las que han sido víctimas diversos periodistas durante el año pasado y lo que va del presente.
No puede ser que los periodistas, que son igual de trabajadores que todos los venezolanos, seamos tratados como trabajadores de segunda, que no se nos garanticen nuestros derechos como ciudadanos, como personas.
Sobre las consideraciones anteriores, el presidente Nicolás Maduro destaca que en Venezuela hay plena libertad de expresión, aunque aseguró que el pueblo venezolano sufre una censura permanente por parte de los medios de comunicación privados.
Hay censura de los medios de comunicación al pueblo y a su liderazgo y a su revolución. En Venezuela hay un veto permanente.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y al cierre en materia económica, las autoridades federales de seguridad de Estados Unidos investigan quejas de que algunas camionetas pick-up F-150 de Ford tendrían fallas en el sistema de los frenos de potencia. La camioneta Ford Serie F es el vehículo más vendido en Estados Unidos. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras informó que la investigación incluye unas 250.000 camionetas modelos 2011 y 2012 con motores turbocargados de 3 litros y medio y de 6 cilindros. La agencia AP informa que en documentos colocados en su sitio online, la agencia señala que existen 32 quejas supuestas fallas en las bombas eléctricas de asistencia, provocando pérdida en la potencia de los frenos y mayor esfuerzo para frenar en el tránsito. Se han reportado accidentes, sin embargo, no ha habido lesionados. Ford anunció que está cooperando con la investigación. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, Zeynab Abderrahman y quien les habla, Leonardo Bonet. desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Denme die Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Nose of a dog, the heart of a marine, sounds like a hero to me.
Y comenzamos los estrenos de la semana con Max, una comedia familiar dirigida por Boaz Jenkins y protagonizada por Josh Wiggins, acerca de un perro soldado que regresa de servir en Afganistán, traumatizado por la muerte de su amo.
Max bonded so closely with Kyle, he can't work with anyone else.
Are you sure you want to do this?
Max es adoptado por la familia del marín y se ayudan mutuamente.
I now pronounce you teddy bear and wife. May kiss the bear.
En el género de las comedias tenemos el estreno de Ted 2, la secuela de la película que hizo famosa Seth MacFarlane, su director.
Getting ready, dude.
What are you getting ready? What are you doing with your hand?
Mark Wahlberg vuelve en el papel protagónico y esta vez Ted, el oso de peluche parlante, se casa con Tammy Lynn, su novia, y tratarán de tener un bebé con la ayuda de su mejor amigo John.
If we want to have a baby, you're going to have to prove you're a person in a court of law.
Sin embargo, la pareja tendrá que demostrar en una corte que Ted es humano antes de poder tener la custodia del bebé. En otras noticias, Taylor Swift informó en Twitter que autorizará a Apple Music la descarga de su más reciente álbum 1989. Será el único servicio de streaming que pueda hacerlo. Cantante tomó la decisión luego de que Apple decidiera pagar regalías a los artistas durante el tiempo en que los clientes prueben el nuevo servicio de música de la compañía. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, el recién electo Luis Almagro, reconoció en entrevista con Patricia Dalmací, nuestra colega de televisión en La Voz de América, que nunca ha fallado en sus convocatorias a elecciones según dicta la Constitución, pero que el tema de las ya anunciadas parlamentarias para el 6 de diciembre en Venezuela es asegurarse que con un mayor número de observadores no haya duda de los resultados.
Hemos ofrecido la idoneidad técnica de la organización para algo que creemos que es fundamental, y es darles garantías a todos. Venezuela siempre ha cumplido con los cronogramas electorales. Los cronogramas electorales venezolanos son siempre muy intensos. Nosotros no teníamos ninguna duda que antes del plazo constitucional se iban a realizar las elecciones y que el próximo Congreso va a estar investido antes del 6 de enero. Eso era algo que dábamos por descontado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Tiene una lógica electoral que ha costado vida de gente y de ambas partes. Después de cada elección se dan las circunstancias de que hay disturbios, manifestaciones y hay muertos de un lado y del otro. Eso es malo, principalmente para el pueblo de Venezuela, es malo para el gobierno de Venezuela, es malo para la oposición venezolana, es malo para la Organización de Estados Americanos y para toda la dimensión hemisférica de solidaridad y de fortalecimiento institucional que trabajamos. Entonces, nuestro ofrecimiento está vinculado a dar las máximas garantías como para que después nadie tenga que quejarse de nada, que nadie tenga que protestar respecto a ningún tema, que el que pierda, pierda, y el que gane, gane, y eso sea aceptado por la sociedad en general, y que esto significa resolver a priori un problema que se plantea generalmente luego. Entonces, esa es nuestra vocación de trabajo y es por qué hemos hecho este ofrecimiento. Creo que las garantías que puede dar la OEA son muy fuertes y que estamos en condiciones de hacer un aporte sustancial a la paz y a la estabilidad de la sociedad en Venezuela.
Sí, por ejemplo, es el caso, y creo que la Organización de Estados Americanos acepta la petición del gobierno de Venezuela. Si la oposición le pide, que lo ha hecho repetidas veces, ¿está dispuesto a ofrecerla de esa manera o tiene que venir del gobierno?
No, no es ni del gobierno ni de la oposición. La OEA tiene que ser invitada por el Supremo Autoridad Electoral de Venezuela, que constituye un poder público en Venezuela. Entonces, yo tengo que recibir la invitación de la señora presidenta del tribunal para poder arreglar con ella las variables de participación de la organización.
Luis, otra de las cosas que se ha hablado mucho y que realmente también has hecho declaraciones es el tema de Cuba.
Hemos prometido una agenda de trabajo con Cuba. Ninguno de estos temas se resuelven de un día para el otro y la OEA tiene una historia, tiene un pasado en la relación con Cuba que obviamente mortifica a los cubanos y que constituye un debe en la historia de la organización. Y es la exclusión de ese país en 1962. Tenemos que trabajar una agenda, tenemos que generar los acercamientos que correspondan en función de dos entidades, un país como Cuba y la Organización de Estados Americanos, que han venido creciendo en paralelo, distantes entre sí, y que sus evoluciones jurídicas han sido cada vez más diferentes, por decirlo de una manera. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que resolver en muchos de los temas principales que hacen a los pilares de la visión estratégica de la organización. Son temas que hacen al trabajo y que requieren instancias previas de negociación, como las tuvo Estados Unidos para restablecer sus relaciones con la isla. Tenemos que trabajar esas variables y esperemos que en el futuro tengamos mejores condiciones o dejar mejores condiciones para nuestro sucesor.
Declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. Entramos a ciencia y tecnología indicándole que imagínese si poder viajar de un punto a otro podría hacerlo sobrevolando la ciudad. La ciencia ficción, dicen, ya alcanzó la realidad.
Un dispositivo colocado en la espalda de la persona, conocido como Martin Jetpack, podría transformar las respuestas de emergencia y las misiones de rescate. Este dispositivo ofreció a la Feria del Espacio, en París, una muestra de lo que este aparato permitirá al usuario.
En realidad sobrevuela de la misma forma que un jetpack, así que es una oportunidad para los miembros del público para ver todo lo que significa esta experiencia.
Con más de 3 décadas de investigaciones y muchas pruebas, el nuevo jetpack permite levantarse a más de 1,000 metros de la Tierra y volar a unas 74 millas por hora. Coker resalta la seguridad de este nuevo modelo.
Tenemos la seguridad integrada en la misma estructura, muy similar a un auto de carreras de Fórmula 1. Lo que tenemos es un nuevo paracaídas balístico, que es la base del reconocimiento de la forma en que podemos estar tan seguros como nos sea posible. Se abre a muy baja altitud y en realidad salva la vida del piloto y la nave en caso de emergencia.
La nueva versión utiliza gasolina, mueve 2 abanicos, puede transportar hasta 120 kilogramos y permanece en el aire hasta por 30 minutos. La empresa Martin Jetpack logró cerrar acuerdo para su comercialización y se espera esté en el mercado en el año 2016. Henry Llanos, para La Voz de América.
La grasa es algo que los médicos quieren que dejemos de ingerir. Sin embargo, ahora algunos de los mejores expertos en nutrición de Estados Unidos explican que puede no ser tan nocivo como se pensaba.
Aderezos bajos en grasas saturadas y galletitas y golosinas bajas en grasa. Desde hace 30 años, cuando se publicaron las guías dietéticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, estos han sido comercializados como alimentos saludables y llenan los anaqueles de los mercados. Según estas guías, el estadounidense debe consumir entre una quinta y una tercera parte de sus calorías diarias en forma de grasa y no más. Pero esta semana, dos de los expertos más eminentes en nutrición están reorganizando lo que nosotros ponemos en nuestros platos. Un editorial de dos médicos de la Universidad de Tufts, publicado en la prestigiosa revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, dice que restringir las grasas envía un mensaje equivocado al consumidor, ya que los alimentos bajos en grasa vienen con una alta cantidad de azúcar añadida. Explican que no es el total de grasa ingerida lo que importa, sino el tipo de grasa que come. Las grasas encontradas en nueces, pescado, aceite de oliva y aguacate son realmente beneficiosas para usted, además de bajarle el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué significa esto para usted? No ande en busca de hamburguesas con queso ni papitas fritas. Esto no le da libertad para comer cuanta grasa quiera. Lo mejor es, sea selectivo. Coma más grasas saludables y deje de optar por opciones bajas en grasa que le añaden más azúcar a su cuerpo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La ostra Blue Point, que se origina en una bahía a unos 60 kilómetros de la ciudad de Nueva York, está haciendo una reaparición en el mercado después de haber sido destruida prácticamente por el consumo excesivo, la contaminación y la supertormenta Sandy.
Algunas personas realmente aman a sus ostras. Lamentablemente, no hace mucho tiempo, una variedad especial casi desapareció. Cuando la supertormenta Sandy golpeó la costa sur de Long Island, Nueva York, en 2012, aniquiló los lechos de las ostras.
Había olas de 4.5 metros de altura golpeando esos lechos del mar. Tomó todo el equipo y las ostras del ostricario y los arrancó fuera de su anclaje y la otra mitad se estrelló contra la parte inferior de la bahía y fue destruida.
Para restaurar la industria, Cochran, un concejal en la ciudad de Islip, patrocinó un proyecto de ley para arrendar 1.200 hectáreas a los productores comerciales de mariscos. El acuicultor Marty Burns es responsable de asegurar que las ostras maduras desovan y producen las larvas que se convierten en millones de ostras. Primero, él cultiva las algas en grandes tanques con agua salada y nutrientes. Después de 2 semanas y media, aparecen las ostras bebés. Y después de 6 semanas, son llevadas a centros de cultivo y colocadas en jaulas, donde crecen al tamaño de la cosecha.
La acuicultura se está volviendo muy popular. Puede producir mucho más ostras, puede hacerlo de forma respetuosa con el medio ambiente, se puede repoblar zonas que se han agotado y controlar su cultivo.
Otra ventaja de cosechar las ostras, ayudan a limpiar la bahía, eliminando las algas, el nitrógeno y otros contaminantes. Desde Nueva York, Ramón Taylor, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la oposición en Venezuela expuso ante una misión oficial del Senado de Brasil la situación por la cual atraviesa ese país.
Una misión oficial del Senado de Brasil se reunió con diversos sectores de la sociedad venezolana, entre ellos dirigentes opositores y familiares de los presos políticos Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, quienes expusieron las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el país durante el último año. Los legisladores aliados al gobierno de Dilma Rousseff destacaron que tras escuchar todas las versiones presentarán un balance ante el Senado de Brasil. Freddy Guevara, coordinador nacional del partido Voluntad Popular liderizado por Leopoldo López, agradeció el compromiso de los senadores a colaborar para que en Venezuela se restablezca la democracia y lamentó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no haya dado el mismo trato a los legisladores opositores a Rousseff, que la semana pasada intentaron visitar a los presos políticos.
Porque a pesar de que algunos de ellos nos manifestaron diferencias claras en el plano ideológico, todos coincidieron en que venían a Venezuela a resolver, o ayudar a resolver, a colaborar en la grave crisis de derechos humanos que existe en nuestro país. Y no tengo ningún tipo de duda de que hoy hubo un tremendo avance.
Entre tanto, a solo horas de que la oposición venezolana presentara a los candidatos que enfrentarán al oficialismo en las elecciones legislativas del 6 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral aprobó un reglamento especial para garantizar la equidad de género, que establece que las postulaciones deben tener una composición de 40% como mínimo por cada sexo. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, reaccionó calificando el reglamento como una maniobra electoral ilegal e inconstitucional. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La atención nacional estadounidense está centrada en Charleston, Carolina del Sur, donde el presidente Obama y otros líderes nacionales rindieron homenaje a las nueve personas que perecieron en el ataque contra una iglesia con connotaciones históricas.
El sitio elegido se colmó de asistentes y de emoción. 5,000 personas escucharon las palabras del mandatario.
Desde el principio todos sabían que el reverendo Pinckney era especial, ungido, un verdadero hombre que cambió la vida de todos aquellos que cruzaron su camino.
Otros también compartieron sus palabras de amor hacia este pastor, que dedicó su vida a la comunidad y a su fe y murió en una masacre en la iglesia de la que estaba tan orgulloso.
Es una gran pérdida. Quiero decir que muchos se ven perjudicados por esto. Lo único que podemos hacer ahora es continuar orando.
El senador estatal Clementa Pinckney era tan admirado en Charleston que su funeral prácticamente detuvo a la ciudad. Personas esperando en línea por horas bajo el sol candente para presentar sus respetos. El presidente Obama asistió acompañado por la primera dama Michelle, el vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill. Tony Cano, para La Voz de América.
Y el tiroteo ocurrido en esa histórica iglesia estadounidense en Charleston dejó a ese estado devastado.
A más de una semana después de la masacre en Charleston, el alcalde de la ciudad habló con La Voz de América.
Por supuesto que los corazones de nuestros ciudadanos están rotos.
Cuando se le preguntó sobre armas de fuego, el alcalde no se contuvo.
Nuestro país ha sido incapaz de discutir y decidir maneras prudentes y civilizadas para gestionar la presencia de armas de fuego de manera racional.
Riley dice que lo que pasó indica que se debe trabajar en mejorar las relaciones raciales.
Creo que este es un recordatorio de que todavía nos falta mucho y hay algo de trabajo por hacer, así que creo que es una discusión local, regional, estatal y nacional acerca de dónde estamos.
El tiroteo ha renovado el debate sobre la bandera confederada en el Congreso Estatal de Carolina del Sur. La bandera era un símbolo pro-esclavitud del sur durante la Guerra Civil de Estados Unidos. El concejal de Charleston, Keith Waring, habló sobre la controversia.
Tiene que dejar de estar allí. Es parte de nuestra historia, de acuerdo o no, pero hoy en día no tiene lugar.
Tanto Waring como Riley están de acuerdo en que va a tomar tiempo para que Charleston sane y para que estos asuntos sean resueltos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger, Zinab Abdelrahman y de quienes habla Leonardo Bonet, feliz fin de semana. Nos escucharemos el lunes, Dios mediante.